Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
¿Cómo estás, Eduardo Andés? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Yo muy bien. ¿Y vosotros?
Un placer tenerte aquí con nosotros como siempre. O sea que lo ibicenco se lleva.
Ibicenco returns.
Se lleva, a ver, con el invierno, iba a decir, con el verano que estamos teniendo Asturias, ir de ibicenco en Asturias tiene algún sentido, pregunto, ¿eh?
Pues mira, lo ibicenco ahora mismo ha calado de lleno en toda la península. Uh-huh. De Asturias, Cantabria, Galicia, Canarias o Andalucía, ¿no? O sea, ha pegado de lleno y ha llegado para quedarse, uh-huh. para quedarse. Además, esta moda ibicenca es la denominada moda athlete, ¿no? Uh-huh. Que empezó en los años 70 y ahora hace su 50 aniversario, ¿no? Uh-huh. Entonces es una moda, la verdad, que fabulosa. Es sí. esa moda que realmente nace de esa filosofía de libertad, ¿no? De libertad, pero de belleza. Uh-huh. De hecho, fijaros una cosa que es curiosa, que lo que es la denominación del nombre athlete sí. viene de lo que en su momento era athlibitum, uh-huh. que sí. se denominó así en los años 70 precisamente por la transición, buscando una palabra que fuera bonita y demás. Y esto significa viste como quieras, uh-huh. pero con gusto y elegancia. Bien. Es decir, fijaros lo curioso, ¿no? Que siempre vemos esa Ibiza de los años 70, de esos años locos, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, ya tenían ellos creados ese concepto de, bueno, aunque seamos libres, aunque seamos hippies, sí. pero seamos elegantes.
Y con, ¿no? ese punto de artesanía y de sostenibilidad de la que hablábamos la semana pasada, ¿no?
Efectivamente. De hecho, la moda athlete se basa en esa artesanía de esas mujeres costureras, ¿no? De esa forma de coser las redes, de los pescadores, de la forma de hacer los sombreros, de hacer las esparteñas, del calzado, con productos naturales que muchas veces eran casi rudos, ¿no? Pues realmente, cuando llegó en los 70, según de los turistas que empezaron a madrinar la isla, ¿no? Pues uh-huh. realmente encantó ese concepto del blanco puro, que ahora ya se ha diversificado y lo tenemos en miles de colores, ¿no? Pero además es que la moda athlete, fíjate, realmente nunca ha pasado de moda. Tiene esa base pulcra, esa base artesanal, pero sí. realmente luego se van creando diferentes conceptos, de manera que tenemos el boho chic, tenemos incluso el rock athlete, ¿no? Y luego incluso ha llegado a estar en el mundo nupcial, en el mundo de la novia, ¿no? Que es súper curioso, ¿no? Y esa moda, pues, calada, esa moda de red y esa moda del lino, del algodón, del producto natural, ¿no? Además, que fijaros que, bueno, empezó en los 70, que empezó además con su embajadora, que fue la princesa yugoslava, Smila, a ver si lo digo bien, Smila Mihajlović, que es que tiene es un apellido curioso, ¿no? Que realmente, bueno, pues ella fue nombrada princesa por el rey Pedro II de Yugoslavia, ¿no? Porque era su amante, entonces, por ese cariño que la tuvo y esa lealtad y esa, digamos, segundo plano, pues le regaló el título de princesa, ¿no? Entonces ella se hizo forofa de la isla y fue la mejor embajadora, ¿no? Sí. Entonces en el 71 es cuando se hace el primer desfile de modas athlete, que además, fijaros lo curioso, que estaba Julie Andrews, estaba sentada en primera línea, porque era una forofa de la moda ibicenca, pero una forofa tremenda. Conocemos todos a Julie Andrews, ¿no? Pero verla vestida de ibicenca nos sorprendería, ¿no? Pues no, pues estaba ahí ella de lleno, ¿no? Y ahora, con motivo del 50 aniversario, pues, bueno, pues top model de los 90, como es Martina Klein, Vanessa Lorenzo, Verónica Blume, ¿no? Pues ellas han rescatado de nuevo las pasarelas, han subido en la pasarela y han hecho, bueno, pues con todas las restricciones por parte del COVID y demás, han hecho ese honor y ese, digamos, como homenaje, ¿no?, al 50 aniversario de esta moda ibicenca, de esta moda sostenible, que es lo que hablábamos el otro día, uh-huh. que es lo que a mí me gustaría continuar hablando también, vamos, con Sara Navarro, para que sí. nos comente esa moda sostenible y cómo pasó esa moda a los 90. ¿Cómo en los 90 ya estaba fijada esa moda ibicenca en ese aspecto, ¿no? Esa moda pulcra y liviana, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Que además, lo bueno que tiene la moda ibicenca es que puede llevar capa sobre capa. Es decir, tú te puedes poner un pantalón de lino, un pantalón ibicenco, puedes ponerte una camisa, puedes ponerte lo que es la americana, ese sombrero. Además, fijaros, curioso que vengo a tope, vengo como lo estáis viendo, que vengo a tope, que no callo, ¿no? Mm-hmm. Vengo como torito en Viva la Vida, casi, ¿no?
Yo es que no me atrevo a decir ni mu, ¿eh?
Yo te veo, Sonia.
Pero está bien, porque todo lo que estás contando tiene chichu, vaya, o sea que es mejor no interrumpirte.
No, pero fijaros lo que decía de esto de que te puedes poner capa sobre capa, que es lo que decíamos de cuando sacábamos ese armario en una de las veces que lo estuvimos hablando. ¿Sí? Pues en el hombre, que a mí me gustaría dar ese breve consejo que doy siempre, ese desconsejo, ¿no?
¿Sí?
El hombre ahora, además de vestir de lino, de vestir de algodones, de camisas cortas, bermudas, pantalones muy livianos, pues un concepto que se ha puesto muy bueno en el hombre y que creo que los asturianos cumplen como buenos gentlemen que son, es el toque del sombrero, ese toque de sombrero, ese toque del pañuelo al cuello, de seda, ¿no? Digamos que se mezcla esa moda ibicenca e italiana, ¿no? Entonces, genera un gentleman tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me gustaría que podamos recibir a
Sara
Navarro y que nos pudiera contar todo lo que ella sabe de esos 90 y de ese Joan Galliano magnífico, ¿no?
Nos está escuchando, Sara Navarro, bienvenida de nuevo a esta tu casa.
Hola, buenos días a todos, encantada de charlar y conversar con todos vosotros.
A ver, que voy mirando el reloj porque el tiempo pasa que vuela, sobre todo cuando uno está en conversación agradable. Nos quedan 7 minutitos y Sara, van a ser todos tuyos porque había varias ideas que no podíamos perder y que ha dejado en la mesa ya Eduardo Andés. Lo de la moda sostenible y Galliano. Ahí van las dos primeros anzuelos para que piques.
Pues mira, yo quería completar el círculo del tema de la moda Lee porque realmente para nosotros, para España, es muy importante este reconocimiento, ya que se podría decir que pasamos como país de la alta costura de los maestros como Pertegà, como Andrés Andreu, como los que había, los clásicos como Elio Berhanger, prácticamente uh-huh. pasamos a la moda como la entendemos hoy, a la moda de diseñadores, ¿no?
Sí.
A raíz de la moda de Lid. O sea, digamos que el paso fue el lanzamiento de la moda Lid, que luego todo eso dio en su evolución, digamos, el desarrollo de todos los diseñadores como Montesinos, como tal, pero por eso tiene mucha importancia. Y ahí directamente enlazamos con el zapato ecológico, con el calzado ecológico.
Sí.
Porque en realidad esta moda se llevaba siempre con alpargatas.
Sí.
Que era el calzado popular de las islas y de las costas en España y también de los pueblos del interior.
De los payeses.
De los payeses, claro, efectivamente.
Claro, tengamos en cuenta, o sea, hay que pensar que España no hace tantos años que es un país con calles asfaltadas. Hmm. Es que no hace ni 200 años. En realidad, antes era todo tierra. Y por eso el calzado habitual eran siempre las alpargatas. Era el calzado habitual que además estaba muy relacionado con los trajes populares, que sí. se usaban mucho. Entonces, bueno, pues de ahí nace la alpargata como calzado sostenible y ecológico, y de ahí la importancia de que se asocia a una cosa healthy, sana, uh-huh. a materias naturales, y va muchísimo, muchísimo con este tipo de moda que nace en Ibiza.
Estaba pensando en el esparto para la alpargata y luego más adelante, de forma más moderna, pero también del mundo rural, el neumático para las mallorquinas.
Sí, porque esto en realidad es utilizando las gomas recicladas, es un reciclaje de materias.
Sí.
Y de ahí viene el origen también.
Sí.
Pero bueno, España, además, es un país productor de calzado por excelencia.
Es cierto.
Nosotros somos requeridos, como ha contado Andrés, también en las grandes pasarelas internacionales.
Uh-huh.
De ahí que yo...
Una de las cosas que estabais comentando, que me parecía muy curiosa comentar, es que fijaros, en el momento en que empieza esa moda de las esparteñas, de las alpargatas, ¿no?
¿Sí?
Siempre el diseñador Tony Bonnet siempre ha dicho que él se escapaba de su casa, a la casa de la vecina, y se quedaba mirando pues cómo se hacían esas cosas, cómo lo cosían y cómo pues unían ese esparto, ¿no? Entonces, claro, para él era como su diversión, ¿no? Entonces dice que en ese momento, claro, las modistas no cosían por encargo de, oye, te pago tanto, sino, digamos, que les iban dando pequeñas dosis, ¿sí? Y era como comisiones, ¿no?, que recibían según lo que hacían, ¿no? Entonces dice que esta vecina cogió y le dijo, cuando él era pequeño, ¡hala, ponte a coser! Y entonces se puso a coser esparteñas. Fíjate lo curioso, lo bonito, ¿no?
Ahí está el principio de una carrera, ya ves.
Sí. Es muy divertido coser alpargatas, ¿eh? Muy divertido. Pero tienes que tener mucha experiencia para hacerlo bien. No es tan fácil.
Las cosas sencillas, bueno, suelen ser difíciles, amigos.
Efectivamente. Y esa experiencia tuya, Sara, en ese mundo sostenible, es la que te llevó a ser mano derecha de Joan Galeano, ¿no?
Pues yo empecé siendo muy niña. Fíjate, es una experiencia muy parecida. Yo siempre he pasado los veranos en Altea. Altea era un pueblo de pescadores. Y el alpargata era el calzado popular normal que todos llevábamos en verano. Uh-huh. Entonces también yo iba mucho a las alpargaterías y ahí le debías a las señoras que las remataban, las cosían. Yo compraba de muchos colores y luego, siendo muy, muy pequeña, muy joven, te hablo a lo mejor 11, 12, 13 años, las decoraba. Las decoraba cosiéndoles cosas, ¿no? Les cosía, les añadía lazos, les ponía cintas, pasamanerías, las hacía como muy exclusivas, personalizadas. Uh-huh. Y entonces pues se las regalaba o me las compraban mis tías, mis primas, así a un coste muy módico.
Alpargata tuneada.
Alpargata tuneada,
sí, y a cada una en el color que quería, una plateada, otra con dorado, en fin.
¿Ahí descubriste tu pasión por los zapatos, por el calzado?
Siempre he sido de hacer cosas muy creativas. Yo creo que con esto naces, eso Eduardo lo sabe muy bien, que cuando nos ponemos a damar los dos juntos tenemos mucho peligro, pero siempre he tenido una facilidad, porque me ha gustado mucho estudiar y formarme y conozco mucho de la historia de la moda. Uh-huh. Entonces, me ha encantado colaborar con los diseñadores, porque hay una parte técnica, el calzado es muy técnico, y hay una parte técnica que ellos no conocen, pero necesitan que esté muy bien resuelta para poder llevar en sus desfiles los zapatos perfectos para su ropa, ¿no?
Claro.
Entonces, yo lo que podía era interpretar muy bien sus necesidades, uh-huh, lo que querían y cómo lo querían. Y hacer que los zapatos que lucían en sus pasarelas, uh-huh, de ahí la colaboración con Joan Galeano, pues fueran como todavía mucho mejores de lo que ellos imaginaban, ¿no? Que ya era difícil.
Para conocer el trabajo de Sara Navarro, lo mejor es que entréis en su página y que veáis lo que hace para vestir esos pies, que son auténticas maravillas. Sara Navarro, gracias por estar con nosotros un día más. Siempre se abre a poco, pero bueno, la vida es larga, ¿eh? Encontraremos nuevos momentos. Gracias.
Y a mí Asturias me encanta.
Eduardo Andés, hasta la próxima semana.
Estás escuchando RPA, la radio autonómica.